A continuación, don Alberto Galván Tudela nos va a presentar su investigación sobre políticas migratorias y decisión de emigrar, a propósito de la inmigración cubana en Canarias.
Bien, voy a leer algunos de los de parte de los textos, ¿no? Que un texto bastante largo me ha salido sobre el fenómeno de la inmigración cubana en Canarias durante lo que se ha denominado el periodo especial en Cuba. Previamente me ha parecido absolutamente importante partir de una posición teórica respecto al análisis del fenómeno inmigratorio. Y por eso me ha parecido conveniente decir algunas cosas sobre lo que yo entiendo, algo que la perspectiva transnacional que muchos antropólogos han utilizado, que ha sido discutida, etcétera, pero que me parece absolutamente importante para el análisis del fenómeno migratorio. A continuación diré algunas cositas sobre algo que me parece muy importante, la necesidad de ampliar, digamos, cuando se habla de políticas demográficas, también a políticas incluso económicas, etcétera, ¿no? Como son las ayudas económicas a los emigrantes, en este caso canarios en Cuba, y después incluso para sus procesos de reintegración, etcétera, etcétera, creo que son importantes tenerlos en cuenta de vista, digamos, de hacer un análisis mucho más humano, vamos a llamarlo así, del fenómeno migratorio. Después diré algo sobre las decisiones de emigrar, los grandes tipos de decisiones de emigrar de los cubanos y cómo se está relacionado también con las políticas migratorias, para pasar a muy rápidamente unas conclusiones. ¿Qué entiendo por perspectiva transnacional de las migraciones? Cuando analizamos la inmigración en el contexto migratorio transnacional sistémico, queremos indicar una perspectiva, primera cuestión muy importante, un concepto de perspectiva, de mirada, que implica que la inmigración no solo parte de un proceso, que implica que la inmigración es solo una parte de un proceso más amplio, que supone la inmigración de un país, de su país de partida, y a su vez del retorno y las formas de relación del inmigrante con el país de donde procede.
Me toca
a través
contextualizar los porqués de las cosas.
De la circulación de remesas,
no saber.
Información.
En el año 80 aparece esa información en el periódico El Día, en primera página. Uno de los descubridores, por cierto, es el padre de un alumno que ahora está trabajando sobre los grabados rupestres del sur, Carlos Perdomo, porque la vida tiene todas esas paradojas, y era el primer yacimiento.
Cuando analizamos la inmigración en el contexto migratorio transnacional, digo sistémico, queremos indicar una perspectiva que implica que la inmigración es una parte de un proceso más amplio, que supone la migración de su país de partida y a su vez el retorno y o las formas de relación del inmigrante con el país de donde procede a través de la circulación de remesas, información, símbolos, dinero, etc. Ello quiere decir que a pesar de la distancia y la existencia de fronteras, ciertos tipos de relaciones económicas, sociales, culturales, políticas o todas a la vez se intensifican en el espacio de la inmigración. Tales relaciones cruzan las fronteras nacionales, construyéndose verdaderos campos y espacios sociales transnacionales, fenómeno que facilita el análisis de los procesos por los cuales los inmigrantes continúan formando parte de la vida social de su país de origen, mientras que simultáneamente se convierten en parte de la fuerza de trabajo en el lugar donde residen. Estamos en muchos casos ante poblaciones que al dispersarse por todo el mundo construyen con frecuencia verdaderas diásporas, representando experiencias de desplazamiento, de sustitución, construyendo imaginariamente casas desde lejos de su casa. El transnacionalismo es un concepto que admite grados, puede reproducirse durante generaciones, compitiendo con, pero no siempre reemplazando, la asimilación o diversas formas de hibridación, en terminología del antropólogo García Cantilini. a título individual, los inmigrantes cubanos, especialmente los irregulares, constituyen culturalmente personas en estado liminal, que anímicamente están más en su tierra de origen que en la sociedad de destino, pero que en esta aportan y comparten con los de su grupo étnico nacional valores y prácticas culturales propias. A su vez, como los regulares, los cubanos irregulares se comunican y envían sus escasos ahorros a la sociedad de partida. La regularidad puede durar semanas o años, pero todos ya se encuentran en algún punto de la red y según la suerte, las circunstancias y la capacidad de adaptarse, es probable que regresen o terminen formando diáspora. Existen, pues, verdaderas comunidades transnacionales. Pienso que la cubana es una de ellas, de tal modo que es impensable Cuba como nación, sin tener en cuenta la diáspora en Estados Unidos, especialmente en Miami, en Arizona, en Nueva York, en México, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Argentina o en Europa, sobre todo en Italia, Alemania o España, en Canarias. La perspectiva antropológica, por tanto, tiene en cuenta las características de la sociedad de partida y no solo de las sociedades de llegada. Analiza las migraciones transnacionales como un sistema. Por otra parte, esta perspectiva ilumina muchos aspectos, tales como cuál es la relación existente entre inmigración cubana y las estrategias de los grupos domésticos en Cuba. Ello implica que el análisis de la toma de decisiones en relación a la inmigración hacia Canarias debe entenderse en el contexto de otras posibilidades. Por tanto, el estudio de ese conjunto de posibilidades regulares e irregulares de emigrar nos ayuda a constatar si la decisión está dotada de un carácter forzoso o si es percibida como tal por los inmigrantes. La perspectiva transnacional, asimismo, supone un enfoque desde las redes sociales y de lugares, entendiendo estas últimas como el conjunto de nudos por los que los inmigrantes pasan hasta llegar al destino definitivo. La inmigración, por tanto, lejos de ser una decisión individual en base a un mercado internacional de oferta y demanda, debemos considerarla preferentemente como un fenómeno social colectivo. Los grupos domésticos, la familia, las cadenas de amistades, los contactos sociales previos están a la base de la mayor parte de los movimientos migratorios cubanos. La transferencia de información y los apoyos materiales que los familiares, vecinos o amistades o grupos religiosos ofrecen a los inmigrantes facilitan el proceso de salida, de acceso y de llegada, financiación del viaje, gestión de la documentación, localización de una vivienda o puesto de trabajo. Y ellos son decisivos, por tanto, en la toma de decisión de inmigrar, tanto regular como irregularmente. Es por ello que en ese marco institucional y en general cultural es clave para analizar el fenómeno que nos ocupa. Las redes ocupan, por tanto, un lugar central en el sistema migratorio. En terminología de Feist, se trata de un nivel relacional en el que intervienen lazos sociales y simbólicos entre los emigrantes, los grupos de parentesco, los grupos domésticos, los grupos religiosos, las comunidades étnicas y nacionales a las que pertenecen y los recursos inherentes a estas relaciones, constituyéndose en una variable intermedia de suma importancia que afecta a las causas, al proceso y a los impactos de la inmigración. No obstante, en los estudios sobre las migraciones internacionales debemos tener en cuenta otros niveles y factores. Primeramente, como variables, el nivel macroestructural. Primeramente, de los factores económicos en el país de origen y de destino y el sistema mundial, especialmente el diferencial de ingresos, la oportunidad de empleo, el acceso a capital. En segundo lugar, el de los factores políticos, las políticas migratorias en general, las regulaciones y leyes sobre movilidad espacial a través de los estados-nación y los regímenes internacionales, la represión política en los países de emisión o de acogida, los conflictos étnicos nacionales o religiosos, la interdependencia del sistema político internacional. En tercer lugar, el de los factores culturales, normas, valores e incluso la mayor o menor semejanza cultural, como es el caso de Canarias, por una conexión histórica. El de los factores demográficos y medioambientales, crecimiento poblacional, disponibilidad de suelo productivo y tecnología, la incidencia de las sequías y plagas, etc. Pero en segundo lugar, el nivel micro, que hace referencia a los factores individuales, es decir, a los valores y expectativas, así como a los recursos de los inmigrantes concretos y su grado de autonomía en la toma de decisiones. Estos dos niveles y factores están estrechamente implicados los unos con los otros. No obstante, deben ser analíticamente estudiados en cada caso a fin de mostrar su importancia y significado como causas de los fenómenos migratorios. En esta comunicación quiero mostrar cómo esas relaciones culturales canario o cubanas desde la segunda mitad de los años 80 del siglo XX y las políticas migratorias en España han incentivado los procesos de inmigración hacia Canarias. Cuando hago referencia a las relaciones culturales, me refiero a las múltiples ayudas económicas, por un lado de carácter institucional y posteriormente de carácter individual, y también a los contactos progresivos desde 1986, generándose múltiples hermanamientos entre ciudades, actividades culturales y recreativas, con visitas mutuas, publicación de trabajos sobre la inmigración canaria a Cuba, que se coronó con el homenaje al inmigrante canario en Cabaiguán, zona central de Cuba. Desde la segunda mitad de los años 80 del siglo XX, poco antes del comienzo del denominado periodo especial, se produjo un fenómeno decisivo, la revitalización de prácticas culturales entre los chinos, jamaiquinos, haitianos y especialmente entre los isleños, que como saben es la denominación otorgada en Cuba y otros países latinoamericanos a los inmigrantes canarios. Las inmigrantes en Cuba de la segunda y tercera décadas del siglo XX son los abuelos o abuelas de los años 70 y 80, los que interactúan con sus nietos narrando discursos sobre la patria chica. Muchos hijos de inmigrantes afirman con frecuencia que sus padres eran taciturnos, que apenas hablaban de su isla de procedencia, quizás porque gran parte de ellos emigraron a Cuba huyendo del servicio militar y de la guerra de España contra Marruecos. El hecho es que entre los isleños, cubanos isleños, hijos, digamos, de isleños emigrados a Cuba, las relaciones con la tierra natal se activaron. Los isleños cubanos isleños comenzaron solicitando los derechos que les pertenecen como hijos nietos de canarios, máxime cuando en España se reconoce la doble nacionalidad, aunque para Cuba solo será ciudadano cubano. La búsqueda de un antepasado, la legitimación de la descendencia a través de una partida de bautismo de los archivos parroquiales o un certificado de nacimiento del registro civil, son solicitados a cualquier español que visite Cuba. Muchos, especialmente hijos y nietos, no excluyen la posibilidad de marchar a Canarias para trabajar, investigar sobre una propiedad familiar, publicar un libro con el que recaudar un dinero y regresar a Cuba o permanecer en Canarias de por vida. Son preferentemente aquellos que no tienen descendencia en Cuba los que irán a morir a su patria chica porque nada los ata. Por el contrario, es fácil oír a los isleños o pichonas, ¿qué voy a hacer yo en Canarias? Aquí tengo a mis hijos. Pero también otras pichonas de isleños afirman que quieren irse fuera del país no por ellos, sino para garantizar el futuro de sus hijos. Todo esto fue reactivado de una manera constante a través de ceremoniales, festividades, actividades musicales mixtas, creación de grupos folclóricos, plantes simbólicos, digamos, de símbolos naturales, por ejemplo, como el drago, monumentos conmemorativos, reconstrucción de terreros y equipos de lucha canaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un elemento fundamental fueron los hermanamientos entre ciudades de aquí y de allá. A ello hay que añadir incluso los apoyos institucionales y especialmente personales de dinero y medicinas que establece el gobierno de Canarias anualmente a los isleños que han probado su nacimiento en las islas. En los primeros momentos los envíos eran entregados a las instituciones cubanas para distribuirlas entre los isleños. Solo pocos años después, a partir de 1996, funcionarios canarios viajan a Cuba para entregar personalmente las ayudas, un cheque y medicinas a cada uno de los canarios que hayan probado haber nacido en las islas. ¿Qué relación existe entre esa construcción identitaria de los isleños cubanos isleños y el proceso inmigratorio de los mismos hacia Canarias? Sin duda, esos procesos ayudaron a imaginar nuevas posibilidades para los descendientes de los canarios en Cuba. Los canarios que podían demostrar su ascendencia recibían la ayuda económica y medicinal en Cuba. Dicho esto, decisiones de emigrar. Ante las constricciones del medio sociocultural y económico político, los cubanos tienen que buscar formas de resolver sus problemas diarios. Entre ellas destacan el mercado negro, el jineteo de todo tipo, sea sexual e incluso intelectual. Pues jinetear indica montar a caballo para obtener un objetivo, sea ganar una carrera, exprimir a una persona, sacarle beneficio. Todo ello sin coger lucha, sabiendo sacar de las penas lo poco positivo que tenga, sabiendo sonreír y burlarse de uno mismo. La migración, salir del país, pasó también a ser otra solución, convirtiéndose en la obsesión diaria de todos los cubanos, especialmente de los jóvenes y de los de mediana edad, de la gente pobre y de los profesionales de la cultura, del arte y de la ciencia. Se buscaba cualquier tipo de fórmula. En cierto modo, todo está permitido. Echarse al mar en balsa para alcanzar a remo o a nado en aguas peligrosas colmadas de tiburones y otros peligros en las costas de Estados Unidos, ir a nado hasta la base de Guantánamo, raptar aviones de pasajeros o militares, casarse con un yuma o una yuma, aunque no se entienda su idioma, aunque la diferencia de edad sea más del doble, trátese de un viejo sesentón o de un impedido físico o psíquico. Conseguir un viaje al exterior para la presentación de un libro o ir de misión a un país extranjero, sean médicos, deportistas, poetas o cantautores, poner en peligro en manos de la lotería, poner su destino en manos de la lotería de visados de Estados Unidos. Por tanto, así fue el bombo, una de las primeras características para salir. La lotería era la única oportunidad para viajar a Estados Unidos que tienen aquellas personas que no cumplen los rígidos requisitos norteamericanos para obtener un visado de inmigrante. El bombo se hizo posible gracias a los acuerdos migratorios de 1994-95 que pusieron fin a la denominada crisis de los balseros. Otra vía fue el matrimonio. El boom de los matrimonios hispano-cubanos se desató muy temprano en 1993, cuando la crisis económica se agudizó y el turismo o empresas con capital canario se extendió en la isla. Los requisitos migratorios pedidos a los cubanos para viajar a España convirtieron el matrimonio en la vía más rápida y efectiva para volar a la madre patria. En el 2013 llegó a pagar por el matrimonio entre 1.500 y 6.000 euros, especialmente cuando la que se casa es una mujer española, aunque son más abundantes los casos de matrimonio entre españoles y cubanas. Todo esto ha llevado a estigmatizar a la mujer cubana, lo que es injusto, pues no todas las cubanas son jineteras ni se han casado por conveniencia, aunque su determinación final fue motivada por salir de un país donde se percibía como muy dura la supervivencia. Debemos distinguir en cualquier caso, y esto es muy importante, los matrimonios con cubanos, cubanas en Cuba y los matrimonios que se generan en España y en Canarias entre personas que lograron entrar de un modo irregular o que permanecieron en Canarias después de caducarse la estancia permitida en el visado y dieron como necesario el matrimonio con un canario o viceversa para favorecer la regularización del mismo. Estos casos son abundantes en Canarias, especialmente si la inmigrante no tiene antecedentes canarios. Por otra parte, la prensa española desde hace años se ha hecho eco de esos matrimonios denominados en términos jurídicos como matrimonios de complacencia o blanco. Este fenómeno no ha estado exento de intervención de redes mafiosas que tramitan el traslado a España de una joven extranjera y una vez legalizada su situación, cobra el favor obligándola a contraer matrimonio varias veces con diferentes inmigrantes en distintos juzgados españoles bajo identidad falsa. Por otra parte, una tercera vía es las redes de falsificadores cubanos residentes en Tenerife. En la opinión, el 26 de marzo del 2003, hay toda una referencia detallada a cómo se producía todo ese proceso. Una cuarta vía para salir de Cuba y entrar en España y Canarias era por carta de invitación. Esta vía era la más socorrida por los inmigrantes canarios con ascendencia canaria, los inmigrantes cubanos con ascendencia canaria. Sus hijos comenzaron a verse favorecidos al poderse acoger a la reagrupación familiar, recibiendo además una ayuda en Canarias para la reintegración durante 12-18 meses. A los hijos le siguieron los nietos, de tal modo que en torno a los primeros se han generado en múltiples pueblos de las islas redes de inmigrantes, muchos de la misma localidad, especialmente del centro de Cuba, provincia de Santi Espíritu, Las Villas, de Güines y La Habana, y en menor cuantía de Ciego y Camagüey. Por último, no obstante, dadas las dificultades, excepto para familiares y personas de edad, una alternativa era obtenerla de alguien que le cursara en otro país de la Unión Europea. Por las directrices de Schengen, si un país de la Unión Europea concede un visado de entrada a un cubano, este puede viajar o establecerse en cualquier otro estado. Este procedimiento lo he constatado en el trabajo de campo en la isla de Tenerife. Después de acceder por Alemania, incluso por Italia, se trasladaban a España y a las islas. Si aquí pasaban los 3 meses y expiraba la visa, se convertía en ilegal. Y así sucedía. La opción era matrimonio. Otro tipo de inmigrante es el que viene por contrato de trabajo. Este debe estar en el país de origen e incluirse en el convenio que el gobierno español pactaba con los sindicatos y que se denomina contingente. La mayoría de los contratos son denegados, pues deben buscarse aquellos que no son susceptibles de ser ocupados por un español o se considera que ya están completos. Por ello, en muchas ocasiones, el cuidado de los ancianos y enfermos terminales ha sido ocupado, entre otras nacionalidades, por las cubanas. En este caso, las encargadas de traer los ancianos isleños en su visita a Canarias por los chicharros mensajeros favoreció que algunas se quedaran ocupando estas funciones, especialmente si sus padres o abuelos eran de ascendencia canaria. Científicos, periodistas, profesores, artistas, animadores culturales, bailarinas de Tropicana, estudiantes en formación universitaria o turística, pueden venir invitados o contratados por una institución universitaria u otra entidad pública, llámese cabildo, gobierno autónomo o municipio, para impartir conferencias, presentar un libro, recayendo las cargas del viaje, alojamiento y mantención por el tiempo solicitado, máximo 3 meses, en la institución. Muchos de estos casos terminaron quedándose y pasando a una situación irregular. Para terminar, la última vía es la que se trata de una entrada por Madrid de viajeros que portaban visados rusos y cartas de invitación obtenidas de extranjeras casadas con cubanos y que se quedaban a vivir en La Habana y que se dirigían a la compañía Aeroflot a Moscú previo aterrizaje en el aeropuerto de Madrid. En Cuba, aparte de pagar la carta de invitación y de comprar el billete de ida y vuelta Habana-Madrid-Habana y el de Madrid-Moscú-Madrid, debían costear los $150 de la llamada carta blanca o permiso de salida cubano. En Madrid pedían asilo político y solamente se les concedía el asilo humanitario. Tengo constancia de que tales viajes se realizaban en el año 2000 preferentemente e incluso posteriormente. En los primeros días del 2002 llegaron a contarse 150 cubanos. Después fueron aumentando hasta llegar a tramitarse 1.715 solicitudes, etc. A grandes rasgos estas son las vías y un poco las maneras, digamos, de burlar o de sortear, digamos, las políticas migratorias concretas. Sin duda, a Canarias han llegado multiplicidad de cubanos por cualquiera de ellas. Las decisiones de emigrar tienen relación con esas oportunidades en Cuba y en Canarias, en Europa y en América, por lo que debemos analizarlas en este contexto, un contexto que ya no es bipolar, sino un contexto que es global, transnacional, y a través de redes sociales y de lugares. Indudablemente no todos los cubanos residentes en las islas tienen ascendencia canaria, pero parece incuestionable que la política migratoria española y las relaciones económicas, sociales y culturales activadas a finales de los 80 y desarrolladas desde el 1990 favorecieron el colectivo cubano de ascendencia canaria para optar hacia la inmigración a Canarias. ¿Puedo hacer la conclusión? Venga, termino. Conclusiones. Bien, en la presente comunicación, primera conclusión, hemos puesto de relieve la enorme importancia de introducir una perspectiva transnacional de la migración cubana que incorpore las dos orillas y su estrecha articulación a través de la información, las remesas económicas y las políticas de oportunidades otorgadas a ambos lados del Atlántico. Segunda, la inmigración cubana no se entiende si no se tiene en cuenta el contexto de escasez relativa que lleva a los cubanos a intentar resolver los problemas del día a día. En cierta medida, la inmigración es una estrategia colectiva de los grupos domésticos y los individuos, como puede ser también el mercado negro. Tercero, las opciones de emigrar no son universales para todos los cubanos. Entre ellas han destacado la reagrupación familiar, el matrimonio, en muchos casos de conveniencia, los contratos laborales, de eso no he hablado, también es otra vía, la utilización de redes mafiosas, la solicitud de asilo humanitario y la utilización de estancias médicas, artísticas, científicas, culturales, con el fin de permanecer definitivamente en Canarias. Algunas de estas formas de acceso han creado una bolsa importante de la inmigración irregular. Las decisiones de emigrar tienen relación con esas oportunidades en Cuba y en Canarias, en Europa y en América, por lo que debemos analizarla en este contexto que, como indicado, ya no... que vinieron. Quinto, la inmigración cubana, y eso es algo que no he dicho, se asienta primordialmente en las zonas metropolitanas, es bastante conocido, y capitalinas, y en las zonas turísticas en busca de empleos ligados a la construcción, la hostelería y el turismo. No obstante, otros sectores también son ocupados, sean la medicina y el cuidado de enfermos terminales, las actividades artísticas y folclóricas. No obstante, las entidades de población donde se sitúan se caracterizan por alquileres más bajos. Por ejemplo, en el sur de Tenerife, el Fraile y San Isidro son las entidades de población con mayor afluencia de inmigrantes, sobre todo porque el Fraile es donde hacen la previa, como dicen los cubanos, que es el mes que están en el servicio militar. Van al Fraile, están un mes y después se expanden por diferentes sitios. Por último, algo que no había dicho, desde finales del siglo XX, un verdadero proceso de feminización de la inmigración cubana se ha puesto de relieve, aumentando la presencia de las mujeres en el colectivo cubano inmigrante. Perdón por leer tan rápido.
Gracias.
Thank you.